Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Núñez. Bienvenido a este video donde te voy a dejar tres consejos para dejar de procrastinar. Antes que otra cosa, te invito a que te suscribas a este canal y des clic en la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hago transmisiones en vivo todos los lunes y jueves a las 8 p.m. hora del Centro de México en mi canal twitch.tv/CrisNúñezPsicólogo para que tú te unas. En esta ocasión te voy a dejar los tres consejos para dejar de procrastinar y pues vamos a ir con el primero de una vez. El primer consejo para dejar de procrastinar es utilizar autoinstrucciones. ¿Qué son las autoinstrucciones? Es una técnica que se enfoca en verbalizar en voz alta órdenes hacia mí mismo para impulsar la acción. Hay situaciones por las situaciones médicas, situaciones psiquiátricas, situaciones neurológicas, donde este tipo de técnicas se utilizan con pacientes que por alguna razón tienen dificultades para iniciar una acción. Sí, saben lo que quieren hacer, conocen lo que quieren hacer, saben hacerlo, pero algo falla, ese impulso, esa chispa que prende ese motor no se activa. Y entonces ahí se suelen utilizar las autoinstrucciones, que son estas órdenes que yo mismo me doy para hacer las cosas. Una autoinstrucción me puede ayudar a mí a iniciar una actividad con la que estoy tentado a dar para más adelante. Junto con las autoinstrucciones, yo te diría tratar de esta verbalización hacerla, pero sobre todo si es una petición que alguien más te está haciendo, por ejemplo, es un encargo de un compañero, un amigo, un familiar, te están haciendo la petición, pero cuando te hacen una petición, generalmente no te dicen para cuándo lo tienes que hacer. Entonces, vamos a decir, si tu hermano, tu primo, tu tía, quien sea, te dice, oye, ¿puedes hacer esto por mí? No te dicen cuándo, ¿no? No te dicen en qué momento lo necesitan ellos. Entonces uno dice, ah, sí, claro. Y entonces lo dejamos pasar y lo dejamos pasar y lo dejamos pasar. Entonces, la recomendación aquí, digamos, guiado de estas autoinstrucciones, sería imaginar que esa persona, además de la petición que me está haciendo, hay que agregarle ahora. Hay que agregarle la orden ahora. Oye, necesito, Cristian, que me ayudes a subir esto. Ahora. ¿Sí? Yo le voy a agregar ese comando, yo le voy a agregar esa orden adicional y la voy a agregar en voz alta para decirme a mí mismo que no puedo dejar pasar más tiempo, ¿sí? Porque cuando nosotros dejamos pasar ese tiempo es justo cuando lo empezamos a postergar muchísimo más. Si yo le voy agregando el comando ahora a esa autoinstrucción que yo me estoy dando o a esa petición que me están haciendo, entonces va a ser mucho más probable que yo la haga en este momento porque no me voy a dar tiempo de pensarlo y de empezar a darle vueltas, que es lo que generalmente hacemos. Una forma de autoinstrucciones también es imaginar que me lo voy a decir como si se lo dijera a alguien más. ¿Sí? Si yo hay un trabajo, hay una acción que tengo pendiente, pero que le he estado dando vueltas, que lo he estado dejando pasar, imaginarme que lo voy a decir como si se lo ordenara a una persona, a una tercera persona que lo hiciera en este momento. Si yo he estado postergando hacer un reporte, hacer un trabajo, hacer una actividad, entonces a mí mismo me doy la instrucción como, Cristian, necesito que te pongas a hacer la edición de tu video ahora. Me doy esa instrucción a mí mismo como si se la estuviera dando a alguien más. Este tipo de cosas, el agregarle este tipo de especificaciones de tiempo es sumamente útil porque es lo que va a prender, digamos, esa chispa. Ahora, esto solamente estamos hablando de una dificultad para iniciar una actividad. ¿De qué otra forma podemos incentivar ese inicio de una actividad? Colocando listas de tareas por hacer y alarmas. Si yo tengo una lista de actividades que tengo que hacer o simplemente la tengo en la mente, entonces tengo que intentar llevarla por escrito. Siempre que yo lo empiece a poner por escrito, que lo empiece a sacar, empiezo a poner orden y empiezo a generar cierta estructura. Por eso la idea de generar una lista. Y a esa lista, además, le voy a poner una alarma. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner la alarma a las 5 de la tarde, donde me va a decir que tengo que hacer lo de la lista número 1. Y luego, a las 7 de la tarde, por decirles algo, voy a poner otra alarma para la siguiente actividad. Aquí es muy importante que no necesariamente tengo que haber completado la actividad. No siempre podemos vivir en base a que cuando yo me pongo a hacer algo lo tengo que terminar. Eso va a ser, digamos, parte de un segundo proceso. Pero el tema aquí es cómo iniciar. porque esto es la parte más difícil de la procrastinación, el inicio de la actividad. Y para eso, este primer consejo de darte autoinstrucciones, agregarle la orden ahora a las peticiones que te hacen las demás personas, o también el colocar listas por hacer y alarmas que te indiquen que tienes que hacerlo en este momento. El consejo número 2 para dejar de procrastinar es delimitar los tiempos de entrega. Es bien sabido que mientras más tiempo haya, menos acciones voy a ejecutar. Si tú tienes un pendiente, una actividad que tienes que hacer con una fecha de entrega que se va a extender durante mucho tiempo, es más probable que tú no uses el principio de ese tiempo para resolver esa actividad. Si vamos a decir, tú tienes un mes para hacer una tarea, tener culminado un trabajo, lo más probable es que durante las primeras 3 semanas ni siquiera lo pienses y estés enfocado únicamente en eso la última semana o los últimos 2 o 3 días, cuando ya tienes la fecha de entrega hirviendo, ¿no? En el punto rojo. Esto puede pasar mucho en temas de trabajo, en temas de escuela o en nuestros propios proyectos personales. Si nosotros hemos determinado que cierta acción se va a llevar a cabo en el futuro, pero ese futuro lo vemos todavía muy lejano, lo que va a pasar es que simplemente no vamos a hacer nada hasta que la fecha no se acerque. ¿Qué tengo que hacer en esos casos? Tengo que obligarme a yo colocar las fechas de cuándo voy a tener eso terminado. Aquí es importante que no me coloque yo fechas que no vaya a poder cumplir. En algún momento hablamos de cosas importantes y cosas urgentes. Si hay cosas urgentes, quizá no sea el caso, quizá las cosas urgentes, pues definitivamente no voy a tener el poder o el control de manipular el horario, las fechas de entrega. Pero cuando son cosas importantes, son cosas que generalmente sí son susceptibles a modificarse. Entonces, la idea acá es coloca siempre un plazo que determines tú, que tú digas, yo tengo un mes quizá para realizar esta actividad, pero la quiero tener lista en una semana o la quiero tener lista en 3 días. Vas a decir, ah, pero ese es muy poco tiempo. Pero la realidad es que si tú acortas ese tiempo, vas a aprovecharlo mucho más porque vas a enfocarte a esa actividad en específico y no la vas a estar delegando o dejando para más adelante. Cuando hayas reducido este tiempo de la entrega, ahora lo importante es evitar los distractores. Normalmente, cuando nosotros queremos dedicarnos a una actividad, ¿qué es lo primero que empezamos a hacer? Empezamos a cargarnos de un montón de cosas que pueden distraer nuestra atención. Si yo voy a trabajar en este momento, prendo la televisión, escucho un podcast, me pongo a escuchar algo de música, o antes de empezar con el trabajo, reviso mi correo, reviso si tengo mensajes, reviso cualquier cosa antes de iniciar la actividad. Entonces, yo puse mi alarma, digamos, y me dije, Cristian, a las 6 tienes que ponerte a hacer la edición del video. Bueno, dan las 6, suena la alarma, ya voy a iniciar la actividad, pero ahora lo que hago es, pues prendo la computadora, me meto a revisar mi correo, mira, me llegaron las ofertas de no sé qué. Y entonces, ¿qué hago? Me voy a revisarlas, ¿no? ¿Cómo los evitamos? Siendo conscientes de que la actividad y de que la alarma que ya sonó y de que el tiempo límite se está aproximando y que cada vez de que yo me vaya a eso, lo único que empiezo a hacer es justamente empezar a perder el tiempo. ¿De qué manera puedo evitar este tipo de distractores? Pues la primera forma que te quiero aconsejar es colocar todos tus sentidos en la actividad que estás haciendo. A eso me refiero con enfocarte. La capacidad de concentración de una persona es mucho más, vamos a decir, estable. Si yo coloco absolutamente todos mis sentidos en la actividad que yo estoy haciendo. Pensémoslo de esta manera. Cuando yo salgo, por ejemplo, a caminar, si lo voy a hacer como por ejercicio o por lo que sea, pero mi mente está en otro lado, ¿no? Mi mente está divagando, mi mente está pensando en lo que voy a hacer al rato o lo que voy a hacer el día de mañana. Y entonces todo está en otro lado, ¿no? De tal modo que yo no estoy cumpliendo con esa actividad, sino que simplemente estoy ahí en un piloto automático. La mejor forma de evitar los distractores es colocar todos mis sentidos. ¿Cómo es colocar todos mis sentidos? A este ejemplo ya lo he hablado, le digo hacer tierra. Es tratar de concentrarme en 5 cosas que puedo ver a mi alrededor, 4 cosas que puedo escuchar a mi alrededor, 3 cosas que puedo sentir, 2 cosas que puedo oler y 1 cosa que puedo saborear cuando esté haciendo la actividad. Todo eso es enfocarme en lo que yo estoy haciendo. Si voy a hacer cualquier cosa, puedo dirigir todos mis sentidos. A veces basta con colocar 1 o colocar 2, pero mientras más sentidos pueda yo involucrar en la tarea que estoy haciendo, mucho más concentrado voy a estar. Ahora, ejemplos, ¿no? Porque van a decir, ¿cómo coloco todos mis sentidos en escribir un reporte o en leer un libro? Bueno, involucra todos tus sentidos ¿de qué manera? Que si yo lo voy a hacer así, bueno, antes, previo a mi actividad, quizá voy a preparar un té, una bebida que a mí me guste, y entonces ya voy a involucrar el gusto y el olfato, por supuesto. Además, voy a poner un tipo de música relajante, un tipo de música, no sé, clásica o de estos sonidos ambientales, lo que sea, y entonces ya también involucré el oído en una actividad que quizá era nada más escribir o quizá era nada más leer en este caso, o como en el mío, que me toca editar video. Bueno, entonces también esto empieza a hacer que yo me empiece a focalizar, y todos estas sensaciones lo que van a hacer es que mientras más intensas, quizá es un poco mejor, porque me van a llevar a la sensación. Y ojo, acá no se trata de que estos funcionen como distractores, más bien funcionan de que unan mis sentidos en la actividad que yo voy a estar realizando en ese momento. El tercer consejo para dejar de postergar es una técnica que vamos a llamarle alto acto. Lo primero es que tenemos que ser muy conscientes de cuando llega el pensamiento de empezar a postergar o empezar a dejar para más adelante la actividad. A ese es al que le vamos a decir alto, a ese pensamiento. Normalmente, lo que va a ocurrir es que se nos va a plantear una actividad y de inmediato nuestra mente lo que va a hacer es tratar de justificar o tratar de dar razones de por qué no hacerlo en este momento. Puedo, por ejemplo, pensar en ir al gimnasio, una actividad que yo diría que universalmente postergamos. ¿Y qué es lo que pasa con ir al gimnasio? Que inmediatamente decimos, no, es que ir al gimnasio es bueno para mi salud, pero ahorita tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro. Mejor lo hago más adelante, mejor a las 9:30, mejor a las 10, mejor a las 11. Y llegan esas horas y lo empiezo a hacer todavía más adelante hasta que eventualmente no lo hice. El paso número 1 es alto. Alto significa darme cuenta del pensamiento. ¿Y de qué me sirve darme cuenta del pensamiento? Que siempre va a ser el paso número 1 para poder soltarlo. Los pensamientos, tenemos la firme creencia de que nos obligan a hacer las cosas. Y el tema es que cuando yo tengo este tipo de pensamientos, yo empiezo a agarrarme de ahí para tratar de justificar el no hacer la actividad correspondiente. Trato de darle vueltas a ese pensamiento, trato de justificar y de darme muchas excusas, porque mi mente es excelente para, yo les diría, mi mente es floja, mi mente no quiere trabajar, mi mente lo que quiere hacer es estar en un estado donde, digamos, menos activación tenga. ¿Por qué? Pues porque todo eso consume recursos, requiere energía. Aquí es bien importante poder cachar ese tipo de pensamientos que siempre van a estar ahí. Ya hice el paso número 1, ya me di cuenta de que el pensamiento ahí está ahí. ¿Ahora qué hago? La idea es darle forma. Darle una forma, puede ser la forma que tú quieras. Puede ser simplemente la imagen mental de la frase escrita, ¿no? De qué pensamiento me está llegando a la mente, pero puede ser algo físico. Yo te voy a decir qué hago yo, pero no lo tienes que usar tú también. Puedes usar otra imagen. Yo imagino el pensamiento como una piedra, ¿sí? Como una piedra que tiene escritas las palabras, déjalo para más adelante. No lo hagas ahorita, ¿sí? Y ahora que ya imaginas esa piedra, lo importante es ponerle un alto, ponerla, poder soltarla. Si tú ya imaginaste que era una piedra, puedes imaginarte pateándola o puedes físicamente tratar de patear una piedra imaginaria. Pero el punto es hacer un acto físico con el que tú la alejes simbólicamente. Tratar de darle una imagen, Tratar de darle una forma a ese pensamiento y patearlo, golpearlo, arrojarlo, quitas esa, con eso abstracto del pensamiento y lo llevas a una actividad concreta. Con esto yo empiezo a despegarme y a darme cuenta de que ese pensamiento no tiene el poder de detenerme. Ahora que pude deshacerme de este pensamiento, no voy a tener en automático ganas de hacer las cosas. No, entonces, no podemos quitarle lo tedioso a esa actividad que te está tocando. Lo que hay que hacer es tener que hacerla aún sin ganas, aún sin sentir esa motivación, aún sin sentir esa felicidad, aún sin sentir ese gusto, hay que hacer esa actividad de todos modos. Y a eso es a lo que me refiero con acto. Alto, pensamiento, acto, sin ganas, aún sin motivación. Y te quiero platicar que sobre de esto, cuando yo trabajaba en una residencia para adultos mayores, había una persona que era el encargado del mantenimiento y él me decía siempre una frase. Cuando uno le hablaba a él para, oye, tengo esta situación, no, él no te daba una fecha, él no te daba un horario. Él te decía, lo voy a hacer ahorita. Y uno siempre como que se extrañaba, ¿no? Y le decía, oye, pero pues no dejes de hacer lo que estabas haciendo. O sea, no me urge. Sí, no lo necesito para ahorita. Y él decía, pero es que si no lo hago ahorita, luego ya no lo hago. Entonces, esta es otra forma de autoinstrucción. Es una forma de empezar a soltar ese tipo de pensamientos y de que esta persona no tenía ganas de ayudarme. Era parte de su trabajo. Lo hacía con gusto el ayudar, pero esta persona tenía otra actividad que hacer. Pero había tomado para sí mismo él la idea de que si no lo hace en ese momento, después ya no lo iba a hacer, y por lo tanto se ponía a él siempre este tiempo límite. ¿Cuál es mi tiempo límite? Es ahorita. Quizá este es como el extremo, pero si nosotros estamos trabajando en querer dejar de postergar, quizá tengo que tomar la postura completamente del otro extremo y después empezar a ir filtrando. Estos fueron mis tres consejos para dejar de procrastinar. Espero que te hayan gustado. Si es así, pues te invito a que te suscribas a este canal dando clic en el botón suscribirse que está aquí abajo y luego clic en la campanita para activar todas las notificaciones. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.